Pues un capítulo más y hoy hablaremos sobre tema de salud mental y las redes sociales. Estaremos muy, muy, muy atentos a nuestra compañera Rocío. Así que trasteamos. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio y ya he perdido la cuenta y ni quiero saber cuántos llevamos porque ni me interesa ni lo quiero saber, que lo sepáis todos. Estamos en un nuevo episodio de Al Trastero y, una vez más, no se hartan de mí. De verdad que tienen mérito porque aguantarme pocas personas lo pueden decir. Tengo a mi compañera Estela por un lado y a mi compañera Rocío por otro. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas, buenas.
Mi compañera Estela se ríe diciendo buenas, buenas. Me ha dado pánico en el túnel. O sea, más que bueno, en el túnel, pánico en la radio. Estoy ahora mismo.
Vengo muy guerrera.
Madre mía, agarrarse. Que viene Estela, que viene. Rocío, ¿tú qué tal?
Pues muy bien, un placer, como siempre, compartir con vosotros este ratito.
Perfecto. Hoy vienes preparada, vienes fuerte, has desayunado bien, con energía.
Sí, sí.
Genial, pues hoy, de hecho, el episodio nos centramos un poco en tu sapiencia y en tus estudios y en tu rama, digamos, porque sí. Vamos a hablar sobre temas de redes sociales y salud mental, ¿no? Un poco vamos a intentar ser equilibrados, ¿no? De contar un poco el daño que puede producir, ¿no? Lo que son las redes sociales. A los usuarios y también daremos un poquito también de mimo, ¿no? A las redes sociales para contar cosas buenas también que nos pueden servir a tanto a los usuarios como técnicos y a todo el mundo. Aprovecho, ¿no? Y hablando de redes sociales, ¿no? Os recuerdo de que, bueno, tenemos nuestras redes sociales, ¿no? En Radio UPO, en nuestra sesión de Al Trastero, podéis escuchar todos nuestros audios, todos nuestros capítulos en Instagram y en Twitter. Si ponéis Al Trastero, también nos podéis encontrar. En Vimeo y en YouTube, tres cuartos de lo mismo. Y si nos queréis mandar algún correo, altrasterohupo@gmail.com. Es un poco la entrada, ¿no? Para que Rocío nos explique un poco, hablando de redes sociales, ¿no? Nos cuente un poquillo cómo ve el mundo de las redes sociales, los jóvenes y todo enlazado un poco con los riesgos psicosociales o salud mental que ella buenamente nos puede explicar. Así que, Rocío, somos todo oídos cuando tú quieras.
Muchas gracias. Pues nada, como sabemos, las redes sociales se han convertido en un espacio en el que formamos y construimos relaciones, configuramos nuestra propia identidad, nos expresamos y conocemos el mundo que nos rodea. Actualmente somos ya casi 2.000 millones de usuarios en el mundo, siendo el target principal, sí, es increíble, el target principal los jóvenes de 16 a 24 años, un periodo crucial para el desarrollo emocional y psicosocial de las personas.
Curioso porque... El otro día, perdona que te interrumpa, Rocío.
Sí, sin problema.
Vi una noticia, ¿no? Era la web de Cadena Ser, ¿no? De que uno de cada tres jóvenes quería ser influencer. Me llamó la atención, ¿no? Porque, en fin, también es verdad que tendríamos que abordar otros temas, ¿no? Como pueden ser el tema del trabajo, ¿no? El estudio y después de no puedo trabajar o realizarme como persona porque no tengo ofertas laborales en el cual yo me puedo sentir bien o crecer como persona, con lo cual es un poco llamativo, ¿no? De que digamos que los jóvenes quieran ser influencers, ¿no? Más que a lo mejor estudiar una carrera o realizar otras cosas, ¿no? No sé, lo veo un poco. Lo podemos extrapolar a muchos otros ámbitos, ¿no? El tema también cuando yo era más joven, ¿no? Del furbo, ¿no? De que el padre que quiere que sus hijos sean futbolistas, ¿no? Pero son épocas distintas. Ahora es un poco el tema de influencer, es lo que está en la palestra, está a la moda. Y vi esa noticia en Cadena Ser, ¿no? En la web de Cadena Ser. Y me ha parecido curioso comentarla con vosotras.
Es absolutamente ejemplo de la realidad tan significativa que juegan hoy en día las redes sociales. Cómo en pocos años ha cambiado, pues eso, lo que tú estabas comentando, del niño que quería ser futbolista, la niña que quería ser... Pues no, ahora es Instagram. Lo que pasa es que no nos hemos parado lo suficiente para saber qué riesgo supone. Y es que según un estudio del 2017 de la Royal Society for Public Health, no sé si lo he pronunciado bien.
Ajal. Lo has pronunciado perfectamente, güey.
Muchas gracias, muchas gracias. Eso me alegra porque el inglés y yo, bueno.
Very good.
Bueno, pues este estudio nos habla de que las redes sociales implican 6 riesgos importantes, que voy a pasar a desglosar uno por uno para que vayamos un poco entendiendo de qué va eso. El primer riesgo del que habla este estudio es el de la ansiedad y la depresión, y es que se han disparado las tasas de ambas hasta un 70% en los últimos años, sobre todo en población joven. Un estudio ha demostrado que pasar más de 2 horas en las redes se asocia significativamente con la posibilidad de desarrollar estos 2 trastornos. Y además, muchos usuarios informan de que se sienten inquietos cuando no pueden acceder a sus redes sociales, dándose incluso el caso de que experimentan la sensación de que el móvil está vibrando cuando realmente no lo está haciendo. Algo que me resulta tremendamente curioso.
Poca
no
broma.
Sé si a vosotros eso ha pasado alguna vez.
Yo, Estela, te dejo que comentes tú. Yo tengo mi opinión.
Yo sí es verdad, Rocío, que a veces siento como que el móvil me vibra cuando está en el bolsillo. Pero es verdad que en mi empresa, como no se pueden llevar teléfonos encima, sí. Digamos que me estoy desintoxicando un poquito.
O sea, tu empresa tiene mala vibra, ¿no?
No. Tiene mala vibra. Para nada. Pero sí es verdad que eso ayuda muchísimo a los jóvenes porque, claro, en mi empresa ahí tenemos personas trabajando desde muy jóvenes hasta mayores. Entonces... todos esos jóvenes que no nos podemos, yo me incluyo, deshacer a veces de ese teléfono móvil para estar conectado tantas horas a las redes sociales, no en mi caso porque no tengo tiempo, pero sí es cierto que noto como que me desintoxico de esas horas que no puedo estar constantemente con el móvil, ¿no? Con WhatsApp, con Instagram, con todas las redes sociales.
Yo es que en mi caso creo que me estoy haciendo tan viejo ya, que creo que es más un estímulo de la... O sea, pienso al revés. Me gustaría que fuese el móvil lo que vibrase y en verdad es que tengo un calambre en la pierna. Para que se entienda un poco... Ojalá fuese el móvil, ¿no? Lo que vibrase. Pero no. Cuando me di cuenta, miro el móvil. Nadie me quiere, no veo ningún WhatsApp, no vibra el teléfono y es que me ha dado un leñazo...
Seguro que en algún TikTok encuentras algún tips.
Seguro tiene que haber cositas de estas, pero... En fin, nada, una nota. Tonterías mías, Rocío, perdona.
Bueno, entonces, siguiendo con todo esto, ¿cuál creéis que es la red que se considera más perjudicial para la salud mental?
Yo me la sé.
Mi madre.
A ver.
Yo me la sé.
Mi madre es la peor red social que se puede... No, hombre, un besito a mi madre, mentira, no, ni mucho menos.
Creo que tiene que ser Instagram.
Efectivamente. Según este estudio... las imágenes tan poco realistas que se muestran hace que la población joven tenga baja autoestima, que busque el perfeccionismo que puede manifestarse, por ejemplo, con trastornos de ansiedad o incluso trastornos alimentarios. Y es que ver amigos constantemente de vacaciones o disfrutando de las noches puede hacer que los jóvenes, y los no tan jóvenes, sientan que se están perdiendo cosas mientras que otros disfrutan de la vida. Esos sentimientos pueden promover un comparar y un efecto de desesperación que tienen resultados similares a los de cualquier adicción. Asimismo, la búsqueda del estatus digital, que es invertir un esfuerzo significativo en la búsqueda de aprobación de otras personas, y así como búsqueda de indicadores de que se tiene un estatus superior, está también asociada a mayor nivel de uso de sustancias y conductas sexuales de riesgo. Bueno, seguimos con el estudio y es que, aparte de la ansiedad y la depresión, en el segundo punto de riesgo, tiene que ver con el dormir. Y es que el sueño y la salud mental están estrechamente relacionados y este mismo estudio afirma que las redes sociales, a través de los teléfonos, los ordenadores portátiles, las tabletas usadas antes de dormir, están relacionadas con un sueño de mala calidad. Se piensan que el uso de luces LED antes del sueño puede inferir y bloquear procesos naturales en el cerebro que desencadenan sensaciones de somnolencia, así como la liberación de la hormona del sueño, que es la melatonina. Esto significa que se tarda más en dormir y que duermen menos horas, lo que multiplica por 3 el hecho de sentirse cansado en el colegio o en el trabajo al día siguiente. No sé, Rafa, si tú querías comentar algo un poco de ondas de radio.
Yo mira, de... vamos a meter aquí la cuña tecnológica, ¿no? El tema de radiofrecuencia es un tema que lleva ya muchos años en la palestra, ¿no? El tema de las antenas de telefonía, la wifi cuando vamos a dormir, ¿no? Y los teléfonos móviles y las ondas, ¿no? que emiten, que bueno, son ondas no ionizantes, ¿no? Las ionizantes son las cancerígenas, para que entendamos, ¿no? Pero claro, una alta exposición a estas ondas, pues hay estudios, ¿no? De hecho, si tu inglés era bueno, Rocío, prepárate para el mío. La International Agency of Research on Cancer, para que seamos amigos, la IAR, ¿vale? Que es el organismo también, vamos, de hecho está detrás lo que es la OMS, ¿no? El Organismo Mundial de la Salud, ¿no? Pues identifica, ¿no? De que, bueno, que temas de las ondas de los teléfonos móviles, ¿no? ¿No? Que es la radiofrecuencia que emiten y demás, pues pueden llegar a ser cancerígenas. En algunos casos, el tema de cáncer de cerebrales, ¿no? Encéfalo. Ahí yo tema de medicina menos 3, me vaya a perdonar. Pero que puede dar lugar a lo que es a células cancerígenas la exposición de estas ondas o de estas radiofrecuencias de forma masiva. Sin que, bueno, estamos hablando un poco... Claro, hablamos un poco de Facebook, ¿no? De el tema que has comentado de las luz, de lo que al cerebro le puede transmitir. Pues lo llevo un poco al tema de telecomunicaciones y tecnología y doy esa pincelada digamos, del estudio que se hace sobre las ondas y la influencia de las ondas en el ser humano.
Qué interesante.
Muchas gracias, Rafa.
Nada, son 50 euros, no preocuparse. Les pasaré el cestillo como en la iglesia, no preocuparos.
Te pagaré con Bitcoin.
¡Wow! Yeah. Me suena el tema, no sé de qué. Continuamos, Rocío.
Bueno, quiero
más cositas. Dame más cositas.
Sí, nos quedan, como he dicho antes, son 6 puntos los de este estudio y vamos a hablar del tercero, que está relacionado con la imagen corporal. Y es que es importante señalar que afecta tanto a hombres como a mujeres, no solo a mujeres, aunque a ellas el efecto es más negativo. Y es que el estudio ha demostrado que las chicas expresan un deseo de cambiar su apariencia de cosas como, por ejemplo, la piel, algo que es forma parte de nosotros. Desean cambiar su apariencia de la cara, de la piel, de cosas que son innatas, después de pasar un tiempo con el Facebook.
Ya entiendo a Michael Jackson.
Por ejemplo.
Ya entiendo, Michael Jackson tenía un problema de...
De Instagrammer,
¿no? Sí, tenía un problema de grammar. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Tampoco vamos a indagar de... Si es de Grammer o de Instagrammer, venga, va. Rocío, perdona.
Venga, siguiente punto. El acoso cibernético. Su efecto es parecido al bullying tradicional, pero el problema es que es más invasivo, más permanente y no tiene límites. Presenta oportunidades para aquellos que quieren continuar con su abuso incluso cuando no están físicamente cerca del individuo. Esto es donde se ve especialmente en aplicaciones de mensajería instantánea como Snapchat y WhatsApp, que pueden convertirse en un problema ya que actúan como vehículos rápidos para difundir mensajes de propaganda, de difamación, imágenes personales. Ya se habla que 7 de cada 10 jóvenes han experimentado de alguna manera un ciberacoso. Son unos datos desalentadores y horribles, lo mires por donde lo mires, con la gravedad que supone.
Esto, seguimos, la fuente en la cual nos estamos basando para sacar estos datos, Rocío,
sí, la fuente,
siguen siendo los mismos que comentaste al principio, ¿verdad?
Sí, vale, efectivamente. Perfecto.
Genial.
El penúltimo punto, seguimos, es el miedo a perderse alguna cosa, que ya en la cultura psicológica ha adquirido el nombre de FOMO, que son las iniciales de Fear of Missing Out, que se puede traducir por miedo a perderse algo. Y esta expresión describe una nueva forma de ansiedad surgida con la necesidad compulsiva de estar conectado. En esencia, FOMO es la preocupación de que los eventos sociales de cualquier otro tipo puedan tener lugar sin que estemos presentes para disfrutarlo. Se caracteriza por estar constantemente conectado con lo que hacen los demás para no perderse nada, y el intercambio de fotos y vídeos hace que los jóvenes experimenten interminables experiencias, o sea, que sean estén al corriente de las experiencias de otros, que potencialmente pueden alimentar los sentimientos de que se están perdiendo cosas. Algo que es curioso, la verdad.
Sí, hombre, curioso y preocupante, ¿no? Quizás, ¿no? Estamos,
sí, preocupante.
Digamos que esta primera parte, ¿no?, del episodio que estamos grabando, estamos contando lo malo de las redes sociales y no sé, Estela, ¿tú cómo ves un poco todo lo que está comentando Rocío?
Bueno,
más que miedo, yo creo que más que miedo lo que queremos es alertar, ¿no? Que,
claro,
que se tengan,
claro.
Yo es que,
voy a corregir la palabra, me voy a perdonar.
Yo es que creo que dependiendo de ciertas edades debería de haber un control parental bastante grande, porque efectivamente, por desgracia, he vivido bastante cerca, ¿no?, una mala experiencia, ¿no? Entonces sí que es verdad que dependiendo de qué edades, pues deberían, digamos, de educarnos a usar esas redes sociales, porque efectivamente no todo tiene una connotación negativa, también tiene connotaciones bastante positivas, ¿no? Pero nos deberían de enseñar, sobre todo los más jóvenes, cómo usarlas.
Estela, yo estoy 100% de acuerdo contigo, porque precisamente la edad es donde más se usa las redes sociales, no tienen la madurez para saber hasta dónde están los límites. Entonces, tener una figura parental que controle un poco, que ponga orden, que vigile, es bastante, vamos, es lo adecuado, porque es un mundo que a los adolescentes se le escapa.
Educación tecnológica, ¿no? No puede facilitar. Yo,
correcto.
Claro, yo veo muchos niños, vamos a utilizar la palabra niños,
sí,
que los padres muchas veces, es verdad que no, que nos tendríamos que meter en un ámbito también distinto al que estamos hablando, ¿no? Pero los padres también tienen el tiempo que tienen por temas de trabajo, por otros temas, y la tecnología, como siempre hemos hablado, ¿no?, facilita lo que es, o ayuda lo que es a poder socialmente, lo que es acercarte a las personas, o incluso lo que es ayudar a los padres en algún momento dado para poder distraer, ¿no?, lo que es a los pequeños, pero también lo que es el abusar de esta tecnología, pues conlleva lo que es a que no eduquemos, digo, creo que emocionalmente o tecnológicamente a los críos o a los niños, y dándoles unas herramientas que, si no se controlan, son bastante peligrosas.
Sí.
Es un poco mi opinión sobre este tema en el ámbito tecnológico.
Al final, por hacer otro inciso, si me lo permitís, yo creo que incluso educando a la hora de cómo gestionar las emociones, con ese énfasis o pequeño énfasis en ese tema, ya podríamos solucionar la mayoría de los problemas que nos ocasionan las redes sociales.
Correcto.
Con esto, lo que quiero decir es que, por ejemplo, si nos enseñasen a que no tiene nada de malo ni nadie nos va a hacer daño por decir estoy sufriendo acoso de alguna manera, ya sea a nivel sexual o a nivel no sexual, sino el violento.
Sí, laboral, sexual.
Correcto. Si nos enseñasen desde bien pequeños a gestionar esas emociones, que no pasa nada por decir, levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? En ese sentido, pues desde pequeños, yo creo que con haciendo énfasis en ese tema, creo que solucionaríamos muchísimos problemas del tema de las redes sociales.
Incluso en el tema tecnológico existe el control parental, ¿no? Si hablamos de equipos informáticos, existe el control parental para que los usuarios, niños en este caso, no puedan acceder a diversas páginas o limitarle lo que es la instalación de programas y cosas. Eso es muy extenso y tendríamos que explicarlo en otro episodio. Rocío, creo que nos quedan 10 minutejos. Un tema, claro, seguimos un poco siempre negativo, ¿no? Que si es con el COVID, pues de puta madre, ¿no? Pero bueno, de lo que estamos hablando, estamos un poco, vamos a hacer un poco, ¿qué te parece si hablamos? Claro, todo esto puede llegar a lo peor de lo peor, ¿no? Al peor estado, que es el suicidio, ¿no? Me imagino.
Efectivamente.
Claro, esto
efectivamente es la peor consecuencia de los casos más extrema, y lamentablemente no es una excepción. No sé si recordáis el caso de un adolescente en Malasia que en el 2019 lanzó una pregunta en una story de Instagram que decía que su vida era una porquería y preguntaba, dejando así un poco al aire la pregunta, de si debía suicidarse o no. Pues terriblemente, la mayoría, como un 69% que contestó, le dijo que se suicidara. Y la adolescente aceptó la voluntad de esta gente sin ningún tipo de empatía y acabó suicidándose. Algo tremendamente lamentable, que cómo es posible que se den cosas como esta en la sociedad. No sé si vosotros conocéis algún caso de influencers o de famosos que también han terminado en este camino tan, tan trágico.
Pues siguiendo con el tema que ya sabéis que tengo como tema principal aquí en El Trastero, el tema de mi colectivo, ¿no? Del colectivo LGTBIQ+. Para ser más exacto, lo leí en el periódico en marzo, en el periódico El Marca. En el 17 de marzo de este mismo año, por el mismo tema del ciberacoso, provocó el suicidio del influencer que era trans, Paulo Baz, era brasileño. Así que, era un policía brasileño de 37 añitos y llevaba pues más de 3 semanas recibiendo esos insultos, ¿no? Y en redes.
Hay que tener, yo creo que hay muchos haters en las redes, ¿no? Y claro, y volvemos un poco a lo que Rocío comentó al principio. Si no hay una educación emocional sobre las redes sociales, si nos saltamos esa educación fortalecer lo que es a los críos con todo lo que se puede encontrar en redes sociales, si nos saltamos eso, podemos encontrarnos situaciones tan dramáticas como llegar a un suicidio, a hacerse daño o cosas así relacionadas. Es un tema, yo creo que es un tema, hemos intentado dar una pequeña pincelada, pero es un tema que habría que abordarlo de una forma muy, muy, muy profesional. Rocío, como futura psicóloga, lo está haciendo perfectamente, pero abrimos lo que es a nuestras redes sociales, nunca mejor dicho, ¿no? Que son redes sociales sanas, son buenas. Abrimos para que cualquier persona profesional sobre este ámbito pues pues comparta con nosotros sus ideas, su experiencia, si la puede contar, y aporte soluciones para personas a lo mejor que se sientan un poco lo que es presionado por todo esto que hemos comentado.
Muy bien.
Rocío, no sé si te deja algo en el tintero por ahí.
Bueno, si queréis puedo explicar un poco por qué las redes sociales favorecen el suicidio. Las casas es hablar un poco del efecto de normalización, que es que los niños, sobre todo, o los adolescentes, cuando ven que cortarse o tomarse pastillas es algo normal, porque lo ven en las redes, la competición y la motivación de las comunidades extremas, como por ejemplo la famosa ballena azul, que hace unos años saltó la noticia, no sé si la recordáis,
sí.
Y el efecto contagio, llamado también el efecto Huertes, que es cuando tiene lugar el suicidio de un famoso y no se trata bien el acontecimiento. Entonces todo eso hace que se multipliquen las posibilidades de acabar en este terrible y tremendo desenlace. Como factor de... Sí, dime.
No, perdona, Rocío, te interrumpí, perdona, sigue.
Que como factor de riesgo suicidio más importante son las situaciones estresantes, que aunque se ha visto que la actividad social en general es protectora, cuando son con redes sociales no protegen. O sea que hay que tener un apoyo social, una red de apoyo importante, pero fuera de las redes sociales para que sean verdaderamente efectivas y funcionen como muro. Y ya para terminar, quería comentaros...
Venga, vamos, rápido.
¿Qué pensáis de que si todo es malo en las redes sociales o creéis que tienen sus cosas positivas?
Yo ahí, nos quedan 5 minutos de programa. Ahí ¿sí? Voy a abrir, vamos a hacer como una especie de mini concurso. Y entre los tres vamos a decir algo bueno, ¿vale? Que aporta las redes sociales.
Perfecto.
El concurso tampoco tiene mucho misterio, nada. También venía arriba, ¿no? Aquí lo he vendido como si fuese esto la ruleta, el juego de la ruleta, ¿no? O cualquier cosa que hay en tele, pero vamos a decir cosas bonitas, ¿no? Vamos a cambiar un poco, vamos a terminar bien, vamos a terminar felices, ¿no?
Sí, sobre todo que la gente no se asuste y piense que por tener una red social ya va a tener todos estos peligros. No, hay que hacerlo con cabeza, siempre. O sea, redes sociales sí, pero con cabeza.
Vamos a cambiar guión, vamos a dar un poquito de alegría al tema. Estela, tú primera, que te veo aquí con los ojos que te brillan, más guapa de todas las mujeres.
Uy, muchas gracias, Rafa. Pues a ver,
dime algo bonito de las redes sociales.
Yo creo que como todo, ¿no? Que en la vida en general tenemos las herramientas para mejorar y para, por supuesto, para hacernos la vida más fácil, que en cuestión de las redes esto es como se debería de utilizar, ¿no? Como algo súper positivo. En mi caso, las redes crean negocio, crean trabajo. Son los ejemplos así más llanos que puedo dar, ¿no? Y bueno, pero no le estamos dando del todo ese buen uso que se debería. Igualmente, ya te digo, lo más positivo es que crea trabajo, que crea negocios, que ayuda a levantar negocios que tenemos así un poco de particulares, ¿no? Un poco de nuestros compañeros autónomos que están sufriendo tanto en esta pandemia, y gracias a las redes sociales eso es lo que le levantan cada día, el negocio. Les hace llegar a toda aquella población que no tienen cercana. Así que yo pues hago hincapié en este punto, ¿no? Que creo que es bastante importante y que las redes sociales nos ayudan nuestro día a día.
Y pregunta trampa, ¿tu red social favorita, Estela?
TikTok.
Perfecto. Rocío, tu turno. Algo bonito, dime algo bonito, dime algo bello, dime.
Pues, por ejemplo, ahora se me ocurre que las redes sociales nos permiten comunicarnos con personas de cualquier parte del mundo.
Por ejemplo,
eso
sí.
Es un avance increíble con respecto a décadas anteriores, y eso hace que se fomente también grupos de comunidades, de grupos que a lo mejor están en minoría. Todo eso es positivo para muchísimas personas.
Y pregunta trampa. ¿Tu red menos favorita de este... ¿Tu red social menos favorita? ¿Qué? ¿Te esperaba que te iba a preguntar la favorita?
Pues creo que TikTok. No me convence mucho.
Vaya por Dios. Pues os voy a chequear a las dos peleas a ver quién de las dos gana aquí en el concurso.
¿Eres más de OnlyFans?
Yo soy más de YouTube.
OnlyFans tiene su misterio. OnlyFans fue una red social, pero se ha desvirtualizado, nunca me lo he dicho, porque era una red social para conocer a famosos. Y bueno,
los conocemos.
Ahora se conocen, pero se conocen demasiado interna. Se le conocen hasta la muela que tienen picada, ¿no? Se le ven todos los interiores a los famosos. Pues me hago esa autopregunta.
¿La
mía? Sí, hombre, me gusta que me hagáis esa pregunta. Es una pregunta a la cual yo estaba dispuesto a responder. Yo creo que las redes sociales, pues, abre un mundo. Yo voy primero por la segunda pregunta. Mi red favorita es Twitter. La que menos me gusta es el cara libro. Y creo que principalmente hablo de Twitter porque es una forma de estar en conexión directa sin intermediarios en el mundo. Hay siempre intermediarios en todo. Pero sí es verdad que Twitter, como es libre en ese aspecto, ¿no? Pues estás en constante comunicación real, por llamarlo de alguna forma, con
la actualidad.
Exactamente. Entonces, creo que es algo. No están los medios de comunicación, no están los telediarios, no hay nadie. Que siempre hay alguien por medio, ¿no? Pero es, digamos, la forma más pura que podemos encontrar de ver realidades de la actualidad diaria. Pues, compañeras, con vuestro permiso, despido, que estamos ya in the time también. Rocío Estela Rocío, ¿algo que decir?
Nada, que muchas gracias por volver a estar aquí con todos vosotros.
Igualmente.
Pues un fiel servidor, un compañero, un amigo, un técnico, un compi que encontraréis por la universidad. Se despide también Rafa Bustamante, vuestro amigo. Trasteamos. Nos vemos en el próximo episodio. Sean felices.
En Noruego. Takk til alle lytterne, og vi hører hverandre om 15 dager i en ny episode av Al Trasantero. Vær glad og trasten mye.